Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Aumenta la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país. 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su entorno. 3 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara registraron aumento en la percepción de la inseguridad de sus habitantes: Tonalá, Tlajomulco y Guadalajara. El gobierno de Jalisco aclara que no investiga al ex líder transportista Nazario N., vinculado por el gobierno federal a la delincuencia organizada. La Fiscalía de Jalisco trabaja en 24 fosas clandestinas localizadas en distintos puntos del estado. Hombres fuertemente armados asesinan en Veracruz a importante empresario citrícola. La inflación registra su nivel más bajo en la primera quincena de octubre. Se ubica en 3.63%. El gobierno federal confirma 79 personas fallecidas en el temporal en todo el país y 19 desaparecidas. Y bien, como cada noche, iniciamos ese segundo bloque informativo con las noticias policíacas de seguridad más importantes, destacadas, más importantes de las últimas horas con nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Te escuchamos, Edgar, ¿qué pasó hoy en nuestra metrópoli?
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes para ti, para el auditor de Nueva Cuenta. Ya lo hablábamos en la hora pasada de este informativo, que pues el tema de la inseguridad no da tregua, y mira, les voy a platicar un hecho que ya investiga la Fiscalía de Jalisco, y tiene que ver con una bebé de apenas 8 años de nacida, la cual fue llevada durante la madrugada de hoy hasta la Cruz Verde Marcos Montero en Tlaquepaque por su madre, con un fuerte golpe en la cabeza que lamentablemente la mantiene al filo de la muerte. Lo que narró la madre, al ser cuestionada evidentemente por los cuerpos médicos y paramédicos, fue querer ir caminando por la calle José Ortiz de Domínguez, poco antes de las vías, en la colonia Las Juntitas de ese mismo municipio. Aparentemente, por alguna razón, ella junto con su bebé en brazos cayeron a una alcantarilla destapada. Esto provocó que la bebé pues sufriera este fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, al momento de dar vista al Ministerio Público por obvias razones, se encendieron las alertas, y es que, pues de acuerdo a lo que nos informó la Comisaría Municipal, la progenitora no tenía huellas de golpes. El Ministerio Público ordenó que ambas fueran trasladadas hasta la Cruz Verde Ernesto Arias, ya en el municipio de Guadalajara, donde se inició ya con las investigaciones. Tu servidor, nos dimos a la tarea de acudir al sitio exacto donde la señora refirió haber caído en esta alcantarilla junto con su hija. Estuvo recorriendo varias cuadras y la verdad es que no encontramos ninguna boca de tormenta ni ninguna alcantarilla en mal estado o destapada. Ya se está investigando para saber y confirmar la versión que ofreció la madre de esta pequeñita a las autoridades, y en su caso confirmar o descartar también que la bebé pudiera haber sido víctima de alguna agresión física. Esto ya quedará en manos de las autoridades. La Fiscalía de Jalisco, bajo los protocolos respectivos, ya indaga este hecho. Luego también comentarte que hasta un hospital privado de la Avenida 8 de Julio, cruce con Longinos Cadena, en la colonia Polanco de Guadalajara, arribó un hombre de 40 años de edad. También esto, Claudio, lo platicábamos hace un momento, con las agresiones a balazos derivadas de intentos de robo de vehículos. Es el caso de este hombre, quien se resistió al atraco de 3 sujetos que intentaban despojarlo de su camioneta de reciente modelo, dijo hechos ocurridos en la colonia San Sebastianito de Tlaquepaque. Este hombre, al momento de forcejear con los delincuentes, estos le propinan un disparo que le atraviesa el hombro, y por medios particulares acudió hasta este hospital privado, donde su estado de salud fue confirmado como regular. Y ya también se investiga el hecho. Lamentablemente no hay muchos datos o características de los agresores que puedan aportar a la investigación, pero finalmente el Ministerio Público quedó enterado de esto. Y otro caso del que les platicaba también hace un momento es el de una mujer de 65 años aproximadamente. Ella se encontraba jugando en un casino de apuestas ubicado en la Avenida Patria, cruce con Hidalgo, y en la colonia Lagos de Oriente de Tonalá. Terminó de jugar, salió, empezó a caminar por la banqueta ya para dirigirse a casa, cuando, de acuerdo a lo que refirieron los policías en el lugar, y voy a ser muy enfático en esto, Claudia, los policías en el lugar, pues dijeron que la mujer solamente escuchó balazos, intentó refugiarse y cuando menos se enteró ya tenía un balazo, un impacto en la mano. Corrió rápidamente para pedir ayuda al personal del casino, ahí se hizo el llamado 911, llegaron paramédicos de la Cruz Verde, paramédicos particulares, policías del municipio, y bueno, pues se valoró, por fortuna la lesión no representaba un riesgo para su vida, estaba estable la mujer, dijo, lo único que quería era ya regresar a casa, estaba evidentemente inmersa en una pues crisis nerviosa, y pues finalmente todo quedó así. No hubo datos de los causantes, no hubo indicios que pudieran aportar a la investigación. Se estuvo solicitando al Departamento de Comunicación Social de Tonalá y de la Comisaría información al respecto, y bueno, pues finalmente fueron 12 horas, prácticamente 10 horas para ser exactos, las que pues se mantuvieron el metismo total. Hasta hoy en la mañana resulta que pues dicen que no fue un balazo, que fue un golpe en el cuello. Un tema raro, porque finalmente la información entregaron sus propios oficiales. Pero bueno, el otro hecho, les platico de este fuerte accidente, una emergencia grande que se vivió durante la noche de ayer en el periférico sur a la altura de la colonia Toluquilla, en Tlaquepaque. Un tráiler cargado con cientos de botellas de tequila ardió en el fuego luego de una presunta falla eléctrica. El operador narró que ahí circulando en el sentido de Colón hasta Chapala, de pronto vio como de las ventilas del aire acondicionado comenzó a salir humo y un fuerte olor a cable quemado. Tuvo la oportunidad, milagrosamente, de orillarse al acotamiento y en cuanto bajó, en segundos la cabina ya estaba completamente propagada. Esto generó que automovilistas, familias completas se detuvieran, se organizó la ciudadanía en lo que llegaban las autoridades para cerrar el paso y evitar un accidente posterior. Y la emergencia, Claudia, no era menor porque el fuego comenzó a propagarse rápido hasta las llantas, lo que generó pues algunas explosiones, que imagínate, ya sabrás el pánico que vivieron. Personas, padres, madres con bebé en brazos dejaron los carros abandonados y se fueron corriendo del lugar. Desde llegaron los policías, resguardaron el área, luego llegaron bomberos, se pudo controlar el incendio, por fortuna el operador resultó sano y salvo, sin un solo rasguño, pero se obligó esto al cierre total del anillo metropolitano en el sentido que va hacia la carretera Chapala, lo que pues derivó en un conflicto vial pues desquiciante, automovilistas que por cerca de 2 horas quedaron completamente varados sin poder circular, mientras que una obstrucción parcial ocurrió en el sentido contrario. Se descartaron riesgos, se pidió el mando de conducción a la gente del Ministerio Público, aparentemente todo distinto derivado de una presunta falla mecánica. Y finalmente comentarte de este hecho que ya les platicábamos ayer, un funcionario del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga que fue encontrado muerto dentro de su vivienda, muy cerca de la zona centro de este municipio. Ahora se sabe, este trabajador tenía 2 días sin presentarse a laborar. Él pertenecía al departamento o al área de la oficialía mayor. Lo que se sabe ahora con la entrevista que tuvimos con el fiscal es que ya hay datos y resultados de la necropsia que se le practicó al cuerpo y evidentemente ya se va a perseguir bajo el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque esta autopsia reveló que el cuerpo presentaba huellas de golpes en la cabeza y una posible obstrucción en las vías aéreas que ya se investiga la causa. Entonces, el tema no quedó en una enfermedad, como se había dicho inicialmente, tampoco en una caída, recibió golpes en la cabeza y además, pues una aparente asfixia, reserva de lo que pueda ampliarse en este análisis post-mortem que se le hace a este trabajador del ayuntamiento y ya se investiga también por parte de la Fiscalía de Jalisco. Mi reporte, Claudia, buenas tardes.
Sí, Edgar, bueno, yo creo que los jueves debes de tener 3 secciones, Edgar, porque los jueves es día de rueda de prensa de la Fiscalía, del Director de Seguridad Pública. O sea, es rueda de prensa cada jueves en materia de seguridad y hoy hubo mucha información importante. También se habló, Edgar, de que Jalisco investiga 24 fosas clandestinas en varios municipios. 24 fosas. ¿Tienes esta información?
Sí, fíjate que es un tema muy preocupante, sobre todo pensando que la fosa de las Agujas ya es considerada, está ya por la zona de Nestipac, es considerada ya la más grande en lo que va de este año, y ahora pues también la de Arroyo Hondo de Zapopan, donde se sigue continuando con el procesamiento, pues sí, la verdad es que son un montón de fosas las que se están procesando. Lamentablemente, Claudia, un punto que me gustaría acotar, no sé si estés de acuerdo, es cuerpos que se encuentran, no se enlistan en la lista de homicidios dolosos de Jalisco. Hay un vacío con este número de cuerpos encontrados, porque no se contabilizan como homicidios, únicamente como cuerpos, o en algunos casos como secciones anatómicas, pero imagínese usted, si los cuerpos encontrados en todas las fosas clandestinas se sumaran a esta lista de homicidios, porque finalmente, pues es un homicidio. No sabemos si los enterraron vivos, suena muy crudo, pero es la realidad. No sabemos bajo qué condiciones estas personas terminaron ahí en una fosa clandestina, pero evidentemente fueron víctimas de un homicidio, pero no se cuentan en las estadísticas de Jalisco. La fosa de las Agujas se sigue procesando todavía, lo mismo que la de Arroyo Hondo. Ayer se encontraron 3 bolsas más con segmentos anatómicos, lo que decía Blanca Trujillo, la titular de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, es que no se puede hablar todavía de cuántos cuerpos se han encontrado, porque la zona se sigue procesando. Un terreno que, por cierto, habrá que decirlo, de nueva cuenta, encontró y se dio con él gracias a colectivos de buscadores, en este caso, Guerreros Buscadores de Jalisco. Entonces, pues vamos a esperar cuál es el recuento final para este año. Creo que todavía falta mucho por procesar, y los llamados anónimos a las redes de los colectivos, Claudia, lamentablemente siguen sonando y siguen resultando positivos.
Así es, y fíjate, lamentablemente, Edgar, creo que tiene que tenerse el 70-80% del cuerpo, porque lamentablemente los encuentran en pedazos. Y tiene que tenerse 70-80% para que sea ya catalogado como ya un cuerpo, un homicidio, y pueda ser contabilizado. ¿Es así, Edgar?
Sí, y con lo que conlleva esto es que las familias, a veces por un brazo, digo, se va a escuchar, disculpen ustedes si se escucha crudo, pero es la realidad, a veces porque al cuerpo le falta un brazo, una pierna, no lo entregan. Cuando la familia, Claudia, y implora de verdad darle únicamente ya la Santa Sepultura a su familia. Después de tanto tiempo que estuvieron buscándolos, después de que ya lo reconocieron por tatuajes y demás, ahora ya se está avanzando en el tema con esas pruebas de ADN que se están haciendo en diferentes municipios, que creo que es un trabajo que sí es muy loable y que es muy destacable, porque la intención de este programa es a las familias de desaparecidos les toman muestras de ADN, se guardan en una plataforma, y cuando localizan un cuerpo que se presume podría ser su familiar, te empatan, se hacen las confrontas genéticas y es más fácil la identificación y que se pueda hacer la restitución de la víctima, del fallecido. Pero ha habido casos, digo, una experiencia propia, casos donde las familias han estado años sabiendo que su familia ya está ahí y que por no encontrar una parte del cuerpo no se los pueden entregar.
Sí, lamentable todo esto, Edgar. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, que descanses.
Igualmente, gracias, buenas noches.
Hasta luego. Vamos a la pausa comercial, si nos permite. Nos están pidiendo aquí una pausa y regresamos de inmediato. Regresamos a Metrópoli al Día con un resumen de la información más importante de la zona metropolitana de Guadalajara, del estado, del país y del mundo, aquí en este bloque informativo. Y le comento que el gobierno de Jalisco afirmó no tener conocimiento de actividades delictivas del ex líder sindical de transportistas, Nazario N., detenido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El ex dirigente había sido visto en fotografías junto a diversos políticos locales, lo que generó cuestionamientos sobre su relación con autoridades estatales. El coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón, aseguró que el caso no genera incomodidad en el gobierno y que no existía antecedente alguno que vinculara a Nazario N. con actividades ilegales antes de su captura.
No teníamos conocimiento. No, bueno, tuve fotos ni tuve acercamientos en ningún lugar de esta extensión. Pero no es que incomode, simplemente su investigación que está llevando a cabo no haría la autoridad federal y pues como todo ciudadano, está sujeto a un proceso y en su momento procesal oportuno se determinará la responsabilidad.
Bien, por su parte, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que Nazario N. no enfrenta investigaciones abiertas en Jalisco por delitos de fraude o extorsión y que su caso permanece bajo jurisdicción federal, bueno, por parte del gobierno federal en Jalisco, no lo están investigando. Previas contra Omar N., Omar Bravo, el exfutbolista, fueron archivadas nuevamente, confirma el fiscal del estado, Salvador González de los Santos. El funcionario explicó que revisaron los expedientes para determinar si podían aportar elementos al proceso vigente sin hallarlos relevantes, o sea que vuelven a guardar esas carpetas. Añadió que no existe motivo para reactivarlas y que no se divulgarán los detalles de la denuncia interpuesta a inicios de este año 2025. También le comento que un empresario citrícola de Veracruz fue asesinado este jueves en el norte de esa entidad. La víctima fue identificada como Javier Vargas Arias, un empresario atacado por un comando armado en la vía pública en el municipio de Álamo, una región de alta producción de cítricos. De acuerdo con testigos, un grupo de hombres con equipo táctico y armas largas disparó directo contra el empresario, quien quedó herido y fue trasladado al Hospital General del Álamo, donde falleció. Los agresores huyeron del sitio a bordo de una camioneta. Y exactamente, bueno, se le vincula o se habla que pudo ser objeto de una extorsión y que la extorsión estaría en medio de este asesinato allá en Veracruz. Alejandra Nuño, ella es la exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, habla acerca de este tema. Comenta que la extorsión como la que viven limoneros no es exclusiva de Michoacán, porque este delito se ha extendido impune por todo el país, asegura la exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño, al hablar sobre el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. La académica recuerda que Bernardo Bravo había recibido amenazas por denunciar las extorsiones de grupos criminales a los limoneros, que en un año han sido asesinados 5 productores en Michoacán, y que no bastó que el sector parara sus actividades por un mes en Apatzingán y Buenavista para denunciar el cobro de derecho de piso. Escuchamos a Alejandra Nuño.
Bernardo Bravo contaba con medidas de seguridad que no impidieron su homicidio, y de manera asombrosamente rápida detuvieron una persona en menos de un día después de su asesinato. Sobre esto quisiera hacer 4 reflexiones. La primera es que no es el primer caso en Michoacán. Según el diario El Universal, en poco más de un año, 5 productores de limón han sido asesinados, y eso ha sido a partir de que empezaron a protestar en contra de las extorsiones que sufrían. En julio de 2023, los limoneros y comerciantes de limón en Apatzingán y Buenavista suspendieron actividades denunciando el cobro de piso, y así se mantuvieron un mes hasta que las autoridades se comprometieron a hacer operativos de seguridad y a detener a los extorsionadores. La segunda reflexión es que no es un caso aislado de los limoneros. En Jalisco y Michoacán hay denuncias por cobro de piso a aguacateros, y el control delincuencial trajo como consecuencia que el año pasado el gobierno estadounidense suspendiera la importación de ese producto por las agresiones sufridas a sus inspectores. Como lo denunció la presidenta y lo reconoció la presidenta Sheinbaum, la extorsión está cada vez más esparcida y la sufren negocios, centros educativos, jóvenes, personas adultas mayores, jubiladas y otros agroproductores que, por cierto, desde hace años requieren apoyos económicos urgentes, así como condiciones competitivas para sus negocios y trabajos. En este lugar, en el tercer lugar, este problema lleva mucho tiempo. Notas periodísticas han mencionado que el padre mismo de Bernardo Bravo, también líder limonero, fue asesinado en 2016 por las mismas razones que su hijo. Hay testimonios de personas refugiadas en Estados Unidos que huyen de ese delito y que, aún estando allá, siguen pagando para que su negocio siga en pie. Como estas historias, habrá muchas, muchas más en nuestro país. Y la cuarta reflexión es que no es un problema exclusivo de Michoacán. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE del 2025 del INEGI, aplicada en 2024 a hogares mexicanos, señaló que los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. Sin embargo, la extorsión ocupa el primer lugar cuando se trata de negocios, como lo revela la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, la ENVE 2024. Según esta, en 2023, 1.3 millones de establecimientos en México fueron víctimas de algún delito, siendo el más frecuente la extorsión. Las encuestas del INEGI muestran mayor y mejor la realidad, cuya dimensión no logra ser reflejada por las investigaciones penales iniciadas. Por ejemplo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre de este año se iniciaron 8.082 carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional, mientras que en 2024 fueron de 10.240. La extorsión es un buen ejemplo de subregistro o cifra oculta medida por el propio INEGI, que señala que del total de delitos ocurridos en 2024, 93.2% no se investigó. Por todo lo anterior, el Congreso de la Unión discutirá una ley en la materia, pero me temo que una norma se queda corta para una realidad tan compleja y lucrativa como la que estamos viviendo. Termino citando a Bernardo Bravo, y abro comillas, mientras el Estado mexicano no implemente una estrategia integral y eficaz para detener esta violencia, todas y todos los habitantes seguiremos siendo víctimas de un entorno que limita nuestras libertades y pone en riesgo la vida cotidiana.
Bien, Michoacán es solo un ejemplo de lo que viven miles de productores y comerciantes a nivel nacional, ya que de acuerdo a la encuesta de violencia y revictimización a empresas 2024, la extorsión es el delito que más pega al sector productivo, asevera la exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, Alejandra Nuño. La última encuesta del INEGI sobre violencia y revictimización confirma la extorsión se convirtió en el delito más frecuente al servirse incluso de Internet para engañar y robar a sus víctimas. Es lo que dice Alejandra Nuño y bueno, ya le comentábamos acerca de esta otra muerte de este empresario cítrico allá en Veracruz que se registró en este día. Si nos permite, vamos a una pausa comercial y regresamos con deportes. Ahora deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Vamos a arrancar con ciclismo porque hoy tuvimos una prueba muy singular allá en Ensenada, Baja California, con la presencia del mejor ciclista mexicano, tal vez de la historia, aunque es muy joven, tiene apenas 21 años, y me refiero a Isaac del Toro. Fue de la historia, obviamente hablando de los mexicanos. Isaac del Toro fue profeta en su tierra al ganar hoy la prueba contrarreloj individual Elite en este Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 en su natal Ensenada, Baja California. Terminó los 16 kilómetros con tiempo de 25 minutos, 25 segundos y 74 milésimas. Fue acompañado en el podio por Edgar Cadena, en segundo lugar, y Eder Fraire en el tercer sitio. El Torito les dijo a sus paisanos que su vida ha cambiado mucho en los últimos meses con sus triunfos allá en Europa. Agradeció a quienes acudieron a verlo hoy, ahí en su tierra. Vamos a escuchar algo de lo que comentó.
Es diferente poder comentarles que mi vida ha cambiado muchísimo últimamente y que para mí es increíble adaptarme. Estoy muy agradecido con cada uno por dedicarme el tiempo y el apoyo durante todos estos años. Ha sido increíble. Perdona si desgraciadamente no tengo el tiempo para echarle a cada uno. Estoy agradecido con todos, con el sueño, con estas experiencias. Muchísimas gracias por venir.
Bueno, pues ahí está lo que dijo a través del sonido local el Torito y todo el mundo emocionado, le gritaban y demás. Pasado mañana, este sábado, el pedalista del UAE Emirates competirá en la prueba de ruta sobre un recorrido de 140 kilómetros. Luego de participar hoy por la mañana en la tradicional cascarita de fútbol previa al arranque oficial de actividades del Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez lamentó perderse este año la carrera en el Autódromo Hermano Rodríguez y además cree que Max Verstappen, su ex compañero en Red Bull, puede ganar este año. Escuchamos a Checo Pérez.
Es un evento increíble donde convivimos antes del Gran Premio y hoy es diferente, ¿no? Porque no voy a correr el fin de semana, pero bueno, siempre es padre ver a tantos amigos aquí reunidos.
Yo creo que Max tiene muy buenas posibilidades, ¿no? Se va a poner muy bueno. Sin duda es el piloto que más se lo merece. Qué raro, ¿no? Para mí venir aquí y no correr el fin de semana, sin duda que me da muchas ganas de correr ese fin y de estar con toda la gente, pero bueno, me tocará verlo desde casa.
Bueno, pues ahí estuvo presente en la cascarita, mas no así en la carrera. Dijo inclusive que no va a estar presente el domingo en el autódromo. El día de mañana a las 12:30 horas va a iniciar lo que se denomina los ensayos libres para este Gran Premio de la Ciudad de México. Hoy, por cierto, la jefa de la Ciudad de México, Clara Brugada, recorrió la pista del autódromo y dio por inaugurada las festividades con motivo de este Gran Premio de la Ciudad de México. En una operación encubierta para combatir las apuestas ilegales en Estados Unidos, el FBI arrestó al entrenador de los Blazers de Portland, Chauncey Billups, y al jugador del Heat de Miami, Terry Rozier. Los casos son diferentes, pero ambos entran en la misma investigación. Rozier estaría ligado a temas de apuestas vinculadas a la NBA, en tanto que Billups está vinculado a juegos ilegales de póker que tendría con la mafia, además de apuestas. Se habla de que hay más de 30 detenidos en 14 estados del los Estados Unidos, una investigación a fondo y que ya viene desde hace como varios años, 2-3 años, y entonces pues allá están ahora sí que metidos en serio en esto de las apuestas. Dejaron que arrancara en la temporada del básquetbol de la NBA. Hace pues 3-4 días inició y vea usted, ahora ya se fueron con todo en esta investigación. Y un jugador en activo y un entrenador en activo del básquetbol de la NBA detenidos por el momento en esta investigación. Y vamos ahora a la información de fútbol internacional con el mexicano Edson Álvarez de titular. El Fenerbahçe de Turquía sumó su segunda victoria en la Europa League. Derrotó 1-0 al Stuttgart de Alemania. Álvarez jugó todo el encuentro con una buena actuación, pero fue amonestado. En tanto que en la Conference League, el AEK de Atenas con Orbelín Pineda de titular goleó 6-0 al Alverden. Alverden, así se llama este equipo de Escocia, y el AZ Alkmaar, en el que milita Mateo Chávez, el hijo del Tilón, derrotó 3-1 al Slovan de Eslovaquia. Actividad entonces en la Europa League y también en la Conference League, y con presencia sobre todo de mexicanos. Y además, hay también información relacionada con el defensa, el lateral derecho del Copenhague de Dinamarca, Rodrigo Huescas, quien fue operado con éxito de la rodilla derecha y de inmediato inició su rehabilitación en una carrera contra el tiempo, pero con la ilusión de poder ir a la Copa del Mundo 2026, informó el club en un comunicado. Rodrigo Huescas se lesionó los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido de la Champions League el pasado 1 de octubre, y pues ya se realizó la cirugía. Ahora esperar cuánto tiempo durará la rehabilitación. A 3 fechas de que termine la fase regular del torneo de apertura 2025 de la Liga MX, el Pachuca anunció hoy la salida del futbolista Javier Lachofis López por segunda ocasión, pues en julio del 2024 el entonces técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, indicó que lo daba de baja, lo puso simple y sencillamente fuera de su plantel. Lachofis López disputó más de 70 partidos con los Tuzos y marcó 11 goles. Fiestas privadas, sanciones internas y salidas inesperadas caracterizaron la carrera de este polémico futbolista canterano de las Chivas, y no descarte usted que vuelva a encontrar algún otro equipo que se haga de sus servicios. La victoria ante León dejó el ánimo de los jugadores del Atlas por las nubes y van con todo frente a las Chivas en el clásico en busca de otro triunfo que los acerque al play-in, indicó el entrenador de los rojinegros, Diego Martín Coca, y aquí lo escuchamos.
No se puede ignorar quién es el rival, él es el clásico de la ciudad y sabemos que es especial. Signifique lo que signifique, ganarlo es un tema de orgullo, un tema de darle alegría a la gente, así que lo empezaremos a palpar a partir de mañana. Y también somos conscientes de que, bueno, estamos en una situación en la cual los puntos son muy valiosos para lograr nuestro objetivo. Así que, bueno, sabemos que el clásico es el clásico.
Este sábado, clásico tapatío en el estadio de las Chivas. El técnico del rebaño, Gabriel Milito, informó que Armando González está en duda para el juego ante el Atlas de pasado mañana debido a una sobrecarga muscular. También lo escuchamos.
Armando González tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor. Hablamos con él y era asumir riesgo porque estaba bastante tocado y...
Y por lo tanto, pues estén veremos para ese juego de pasado mañana. Lo que es un hecho es que mañana arranca la jornada número 15 de este torneo de apertura de la Liga MX, con 2 partidos son los que están programados. Los Bravos de Juárez frente al Puebla a las 19 horas y a las 9 de la noche las Águilas del América estarán de visita ante el Mazatlán allá en Mazatlán, precisamente. Únicamente 2 partidos en esta semana de 3 encuentros. Hubo actividad el fin de semana, a media semana con la fecha 14, y ya de inmediato arranca la fecha 15, que se va a disputar entre viernes, sábado y domingo. Sin lugar a dudas que aquí para la zona metropolitana, el juego del sábado llama la atención. Chivas contra el Atlas, una edición más del clásico tapatío a las 19 horas con 7 minutos para ser exactos en el estadio del Guadalajara. Bien, pues es lo más importante que tenemos por el momento en la sección de los deportes. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli. We'll be right back.
Regresamos a Metrópoli al Día y le presentamos la sección de cada jueves a esta hora, consultorio.
El consultorio en Metrópoli al Día.
Bien, y tenemos al doctor Alejandro Acosta Aguilar. Él es jefe del Servicio de Oncología del Hospital Civil Juan y Menchaca y hoy nos va a hablar acerca de un tema importante, menopausia. ¿Qué es lo que pasa? Las características, todo lo que pasa alrededor de esta menopausia. Doctor, muy buenas noches. Lo escuchamos. Platíquenos, ¿qué pasa en la menopausia? ¿Doctor? A ver, ¿lo escuchamos? Doctor Alejandro Acosta Aguilar, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Civil Juan y Menchaca, quien nos va a hablar acerca de la menopausia. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, entonces, mientras le comento, le informo que la celebración del Día de Muertos en México es patrimonio inmaterial de la humanidad, por lo que en el país se prepara una infinidad de actividades que año con año consolidan la tradición. En ese 2025, la Universidad de Guadalajara, a través del CUAD y la Prepa 14, realizará un altar monumental de 5 metros de alto por 4 de ancho y un desfile de catrines y catrinas que partirá de la Plaza 18 de Marzo en Guadalajara el próximo 31 de octubre hasta, según explica Sergio Sael González de la Universidad de Guadalajara.
Partimos desde el Parque de la Penal, que es en la estación de Cristóbal de Oñate, y hasta prácticamente hasta el centro de la ciudad, hasta la calle Galeana, el contingente a pie. Hay una pequeña recorte en el recorrido. Y los contingentes con carros alegóricos van a participar hasta la calle 8 de julio.
Bien, dice que el desfile para conmemorar el Día de Muertos lleva ya 19 años y se espera convoque alrededor de 15,000 personas por parte de la Universidad de Guadalajara. Y ahora sí, nos vamos con el doctor. Ya está listo en la sección de consultorio. Doctor Alejandro Acosta Aguilar, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Civil Juan y Menchaca, quien nos va a hablar acerca de la menopausia. Doctor, platíquenos, ¿qué pasa con esta menopausia? ¿Cuáles son las principales características que debemos de observar?
Gracias, Claudia. Buenas noches. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Soy el jefe de ginecología del Hospital Civil Juan y Menchaca y quisiera platicarles sobre el tema de la menopausia. La menopausia es una etapa que van a cruzar todas las mujeres. Este 18 de octubre fue el Día Internacional sobre la Menopausia y es por eso que estamos buscando hacer conciencia sobre esto. Según la Sociedad Americana de la Menopausia, se le ha llamado como el punto de inflexión de la vida de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que es un área de oportunidad. Hay que enseñarle a la gente, hay que enseñarle a las mujeres que esta es una etapa que van a cursar. La etapa de la menopausia para nosotros es el día que la mujer cumple un año de suspender sus menstruaciones. Cuando se cumple un año de no tener una menstruación, en la etapa de la edad entre los 48 y los 52 años aproximadamente, es donde se considera. Desde antes de esta etapa empiezan a haber algunos cambios hormonales que obedecen a la disminución del estrógeno que está circulando en el cuerpo debido a la disminución también de los óvulos que están dentro de los ovarios. Cada mes la finalidad del cuerpo es inducir una ovulación para que exista también un potencial embarazo. Cuando se van acabando estos óvulos que están dentro de los ovarios, también la producción hormonal va disminuyendo junto con eso. Al generarse esta disminución, para algunas pacientes esto va a ser sintomático. ¿Qué quiere decir? Que se van a presentar diversos síntomas que pueden orientar a que se está presentando esta etapa. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, son muy variables. No todas las pacientes los tienen, ni los tienen todos tampoco. Pero si los pudiéramos mencionar como los más importantes, además de la ausencia del flujo menstrual, tenemos la pérdida de la memoria o la concentración, los cambios en el ánimo o en las ganas de hacer las cosas, fatiga, insomnio, falta de un sueño que sea reparador, bochornos, disminución del deseo sexual, de la libido, una disminución en la lubricación tanto del área genital como de la piel, una pérdida también de esta del grosor de la piel y del área genital, lo cual a veces se representa como comezón, la predisposición a infecciones, sobre todo de tipo urinario o vaginal, dolor de las articulaciones, en un grado muy elevado o muy avanzado, incluso osteoporosis, caída de cabello, y bueno, el dolor y la sensación de incomodidad al tener relaciones sexuales, entre muchos otros. Todos estos cambios, como mencionaba, no son necesariamente obligatorios a que todas las pacientes los vayan a padecer. Cuando se padece, nosotros a esto le llamamos el síndrome climatérico. La menopausia como tal únicamente se refiere a los cambios hormonales, pero ya lo que es sintomático se refiere ya al síndrome climatérico. Todo esto lo englobamos, todo lo que pasa antes y todo lo que pasa después, como la perimenopausia. Y esta perimenopausia comienza en promedio desde los 40 años. Todos estos cambios, que ciertamente al inicio son sutiles, se van generando hasta que llega el cese completo de la menopausia. Ahora bien, esta etapa no tiene por qué vivirse sufriendo estos síntomas. Actualmente tenemos tratamientos, conocemos tratamientos que están sumamente bien estudiados para poder solventar esta etapa. A esto le llamamos nosotros la terapia de reemplazo hormonal. Esta terapia de reemplazo hormonal lo que busca es darle al cuerpo lo que le está haciendo falta. Ya que el ovario no lo está produciendo más, nosotros le damos el estrógeno que necesita. Hace unos años estas terapias eran un tanto satanizadas debido a que las dosis que venían de estos medicamentos eran sumamente elevadas. Y esto provocaba que se generaran temas como cáncer o como síntomas muy fuertes, que la paciente abandonaba literalmente el tratamiento y prefería sufrir los síntomas del climaterio a los del tratamiento. Actualmente hay mucho avance en tratamientos. Tenemos tratamientos tan sencillos como unos que se aplican directamente en la piel, como si fuera un spray, que se ponen en los antebrazos una vez al día y se acabó. Y es un estrógeno igualito al que produce el cuerpo, por tanto lo llamamos bioidéntico. Entonces, esto es un ejemplo solamente, pero tenemos otras terapias. También se complementan con otro tipo de terapias como suplementos. Está muy de moda actualmente suplementarse a la edad que sea, porque pues como están ahí en las redes sociales, en las pláticas de todos los días, los suplementos como el magnesio, como las vitaminas, como el colágeno, como la glucosamina, etcétera, miles de ellos, pues no sabemos exactamente cuál es el mejor para cada uno, cuál me sirve a mí, o si le sirvió a mi amiga o a mi vecina, pues a lo mejor a mí también me sirve, ¿no? Porque se parecen mucho mis síntomas a los de ella. Es muy importante aclarar esto. Es muy importante saber que no hay una menopausia igual a otra. Que esto es un tema que obedece o que requiere de un seguimiento muy individualizado. El tratamiento de la menopausia es un tratamiento que debe hacerse a la carta. Es decir, que la paciente sea evaluada en todos sus aspectos, ya que pacientes que tienen diferentes metabolismos van a responder también diferente y tienen diferentes necesidades. También en esta etapa sucede que el metabolismo se va haciendo lento. Y entonces, si este metabolismo se va haciendo lento y nosotros no hacemos nada para mejorarlo, no mejoramos los hábitos de vida, por ejemplo, no suplementamos adecuadamente, no mejoramos la alimentación o los hábitos de ejercicio, irremediablemente habrá un aumento de peso y también a largo plazo complicaciones cardiovasculares y enfermedades crónico-degenerativas que pueden surgir de esta deficiencia hormonal y este metabolismo lento, tales como hipertensión, como diabetes y como elevación del colesterol, los triglicéridos. Entonces, como tú ves, no se puede limitar a pensar solamente que es la ausencia de la menstruación este tema, sino que engloba todo un abordaje holístico, integral de la paciente, desde los síntomas acá en el cerebro que te acabo de mencionar, hasta los síntomas de las uñas, de los pies, porque ahí también actúa el colágeno, el estrógeno y todas las proteínas que hacen que la piel esté engrosada, el pelo, el cabello, etcétera, etcétera. Entonces, esto requiere de un abordaje sumamente individualizado con un experto, con un especialista en ginecología, o incluso hay especialistas en ginecología que tienen un entrenamiento especializado en esta etapa, en el climaterio y la menopausia.
Lo difícil de ser mujer, la parte difícil de ser mujer, ¿no, doctor? Esto de la menopausia. Y la señora Francisca pregunta, doctor, ¿todo el proceso de la menopausia está ligada al cerebro o es independiente de cada órgano? Comentaba que sí está ligada, ¿verdad?
Sí, de alguna manera todo comienza ahí, porque el proceso de una menstruación como tal inicia en el cerebro, el cual estimula el ovario, y el ovario a su vez estimula el útero. Si no hay un embarazo, ese útero va a mandar un mensaje nuevamente al cerebro donde le va a decir que no hubo embarazo, y entonces ese colchoncito que se forma dentro del útero se va a desprender, y eso es lo que le conocemos como una menstruación. Ese es el origen de la función hormonal. Por ello también, cuando empiezan a disminuir estas actividades hormonales, vamos a ver un reflejo también en la actividad cerebral. Los mencionaba algunos de los síntomas más comunes, y esto aquí sí quisiera hacer un paréntesis muy breve, solamente para decir que hay que no más sensibilizar a la mujer en este tema de que es una etapa natural, sino que también hay que sensibilizar a su entorno. Es muy común que la mujer sea poco validada en esta etapa en cuanto a sus síntomas, y se le dice de manera muy denostativa que ya está loca, ¿no? Porque empieza con depresión, llora, se enoja, o se le pasa el enojo y se alegra de manera muy súbita, y ella ni siquiera está en control de esas emociones. Entonces es muy importante la empatía con la mujer en esta etapa, en todas sus etapas, pero en esta creo que es importante que tanto los hijos, los esposos, el entorno familiar entienda que esta es una etapa que la mujer a veces no tiene el control total sobre ella si no ha buscado todavía una opción de un tratamiento.
Y doctor, no solamente son los calores, ¿verdad?, entre comillas, que se siente, porque de repente una persona, una mujer menopáusica dice, tengo mucho calor. Va más allá de todo esto, doctor.
Así es, los calores de hecho están presentes en 3 de cada 10 personas que llegan a esta etapa, es decir, no todas lo presentan. Lo que sí es un hecho es que hay personas que de repente dicen, pues yo no siento nada, a mí me fue muy bien, porque no tuve ningún síntoma cuando se me fue mi menstruación. El tema es que a largo plazo, si nosotros no tenemos un control de estas terapias sustitutivas hormonales, es que sí se pueden venir complicaciones. El hueso requiere del estrógeno para estarse renovando las células, para que se mantenga fuerte ese hueso. Si no hay estrógeno circulando, ese hueso se va a hacer poroso. Y si hace poroso, es nosotros lo que por eso le llamamos la osteoporosis. La osteoporosis es la debilidad del hueso debido en parte, una de las causas más comunes en la mujer, es la ausencia del estrógeno. Asimismo, el riesgo de un infarto, el riesgo de que las arterias se hagan un poco más duras y el riesgo de la hipertensión que también comentábamos, ¿no? Entonces, también es un protector, estamos protegiendo al cuerpo a la vez que estamos supliendo y estamos sanando estos cambios. Lo más importante también es este tema más profundo y más a largo plazo sobre el cuerpo, que podemos evitar un tema de una enfermedad crónico-degenerativa, pues esto es importante de mencionarlo.
Entonces, el climaterio importantísimo, acercarse al ginecólogo, atenderse ante cualquier, aunque no tenga ningún síntoma, es importante atenderse al climaterio, doctor.
Sí, la mujer tiene esta cultura, gracias a Dios, más allá que el hombre, de ir a hacerse sus chequeos desde temprana edad, cuando esté iniciando su vida sexual, sobre todo. Entonces, la recomendación es que no dejen de hacerlo. Que el Papanicolaou, por ejemplo, que es un estudio que nosotros hacemos en un consultorio, o el seguimiento de la patología del cérvix, pues lo hacemos hasta los 65 años. Entonces logramos captar a estas pacientes justo antes de que lleguen a estas edades en las que empiezan los cambios. Igualmente las pacientes que van a hacerse sus mamografías a partir de los 40 años, es una oportunidad que nosotros tomamos siempre esta del chequeo ginecológico para interrogarlas sobre los síntomas que tienen, que pudieran ser síntomas ominosos de ya cambios hormonales que van dirigidos hacia la perimenopausia o ya la menopausia.
Efectivamente, entonces el llamado a atenderse, acercarse al doctor para pues que le chequen todo esto del climaterio, la menopausia es importante, la mujer sufre pues diferentes síntomas, diferentes desgastes, por decirlo de esta forma, doctor, en su cuerpo.
Así es, y tienen solución.
Perfecto, muchas gracias, doctor Alejandro Acosta Aguilar, jefe del servicio de ginecología del Hospital Civil Juan y Menchaca. Muy amable, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
El consultorio en Metrópoli al día.
Bien, tenemos llamadas de público. Pancho López, la terminación 6838, dice, qué gusto escuchar a la licenciada Claudia Manuela en este espacio de Radio Metrópoli al día. Soy Javier Camacho y la escucho desde hace aproximadamente 30 años. Yo recuerdo a alguien que se hacía llamar Pancho López, que estaba armado. Ese evento lo cubrieron usted y Huicho, si no me equivoco. Saludos cordiales. Pues ya no me acuerdo, Javier, pero yo creo que sí, ya hace algunos años. A ver, tenemos también buenas tardes, licenciada Claudia Manuela, mi nombre es Lilia. Me da gusto escucharla, ya que yo siempre admiraba su trabajo como reportera. Usted siempre hacía las preguntas exactas para obtener la mejor información para nosotros los radioescuchas. Espero que sigan la recomendación que le hizo la licenciada licenciada Mercedes al licenciado Manuel en cuanto a que le recomendaba conocer a quién le iba a sustituir esta semana en el espacio de licenciada Mercedes. Espero seguirla escuchando más a menudo. Gracias. Muy amable, Lilia. Vamos con más llamadas. Tenemos muchas llamadas del público. A ver, están pidiendo también otra vez sangre para Ana Gabriela Michelle Alfaro. Urgente sangre. Se necesitan 3 donadores para que la programen su cirugía en la clínica 89, departamento de urología. Informes al teléfono 33 14 42 92 12. Urgente sangre para Ana Gabriela Michelle Alfaro. Mari García, buenas tardes. Claudia, sí escuché a Mercedes cuando te presentó que ibas a estar en el programa. Muchas gracias, Mari, por todos sus saludos. Fiel seguidora de Radio Metrópoli, Mari, de hace muchos años, Dice, a ver, hola, soy Sergio Quesada, y la vacuna anual contra la influenza se pueden poner juntas con COVID-19. Mi papá y mamá de 66 años, bueno, eso le preguntaba al doctor, pero ya, pues ya pasó la entrevista. Habría que preguntarle si el perrito se cayó o lo tiraron. Es una nota de Edgar. Buenas tardes, señor Lázaro, señor Pérez. Dice Lázaro Cárdenas, ya es otra vía de un caos terrible. Se llena más que López Mateos. Y bueno, tenemos muchas preguntas del público. A ver, seguimos aquí. Dice, un punto volver a escuchar, un gusto volverte a escuchar, Claudia. Buenas noches desde Ameca. Atentamente, Rosario González. Claudia Manuela, recibe un cordial saludo para ti y todo el equipo de Radio Metrópoli. Decirte que me da mucho gusto escucharte y qué buen gesto de tu parte que apoyes a tus compañeros desde Oklahoma. Te saludo, Raúl Rosales Hermosillo. Gracias, Raúl. Buenas noches, Claudia. La semana que estuvo ustedes en el programa de 10 a 11 fue una semana excelente. Muchas gracias. Dice, bienvenida, Claudia Manuela. Soy Marta. ¿Sabes dónde está vacunando para el sarampión?